Fiscalía de Perú inició una investigación urgente por presunta trata de personas ante la captación de ciudadanos peruanos con ofertas laborales supuestamente engañosas para ser trasladados a Rusia y enviados al frente de guerra con Ucrania, informaron fuentes oficiales. El Ministerio Público indicó en la red social X que las investigaciones han sido abiertas por las Fiscalías Especializadas de Lima y Lima Norte, que dispusieron el desarrollo de las diligencias urgentes, como la toma de declaraciones de los familiares, el requerimiento de información de los agraviados a la Cancillería y Migraciones en coordinación con la policía. El Jurado Nacional de Elecciones, el máximo órgano electoral de Perú, denunció que se están presentando actos de intimidación y amenazas contra sus funcionarios e informó que un grupo de personas realizó una manifestación frente a la casa de su presidente, Roberto Burneo. El Jurado Nacional de Elecciones condena enérgicamente los hechos ocurridos en los exteriores del domicilio del presidente de este Jurado Nacional de Elecciones, así como de toda forma de hostigamiento o amedrentamiento contra sus autoridades, señaló el organismo en un comunicado y enfatizó que estas conductas son inaceptables en un Estado de Derecho.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
8 de la mañana, un minuto.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información económica, estaremos ampliando la información de lo que nos informaba un auditor en la comuna de Vitacura, un choque que ocurrió esta madrugada en la comuna de Vitacura, hay un vehículo de alta gama totalmente destruido, chocó con un poste, estaremos hablando de eso. Tenemos mucha información, volvemos en un instante.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Bio Bio. Información en directo.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
De la mañana, 4 minutos.
Santiago en estos instantes está despejado, está con algo de bruma. La temperatura alcanza los 6,2 grados, la humedad es del 96%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar en la mañana despejado, con esta bruma que existe en estos instantes. En la tarde totalmente despejado y se espera una temperatura máxima de 28 grados. Para mañana Santiago va a estar con nubosidad parcial variando nublado y se espera una máxima de 24 grados. Para hoy, se lo reitero, la temperatura máxima será alta, será de 28 grados en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, temperatura 11 grados, humedad 82%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado y una máxima de 21 grados. Para mañana se espera un día con nubosidad parcial variando despejado en Viña del Mar y Valparaíso con una máxima de 23 grados. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, el cielo está despejado, la temperatura es de 7 grados, la humedad es del 70%. En Concepción se espera un día que va a estar despejado y una máxima de 16 grados. Mañana en Concepción el cielo va a estar cubierto con chubascos aislados durante todo el día y se espera para mañana una máxima de 13 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un grupo de delincuentes realizó un forado para robar una tienda de bicicletas ubicada en el Mall Costanera Center. Mostrando preocupación por las cifras de desempleo, el presidente José Antonio Kast advirtió que Chile enfrenta una emergencia laboral. Buscando dar vuelta a la página, el oficialismo pidió bajar la tensión y cuidar las señales que se le entregan a la ciudadanía, tras los dichos del ministro Iván Poduje en contra del titular de Hacienda, Jorge Quirós. Luego de una cuarta jornada de formalización, 9 de los detenidos por la operación Rey David quedaron en prisión preventiva. Enel mantendrá su concesión en la región metropolitana tras un informe técnico de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que acreditó su cumplimiento normativo completo.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile. Con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
8:07.
Pablo Salazar, uno de nuestros auditores, nos dice que hay mucha neblina en Curicó al norte. Nos dice este amigo de la radio, neblina de Curicó al norte en estos instantes. Muchas gracias a los auditores que se comunican con nosotros. Auditores informaron de un choque en la comuna de Vitacura. Ustedes lo escucharon cuando iniciábamos esta edición de Radiograma. En el lugar se encuentra una de nuestras unidades móviles. Javier Pardo, te escuchamos.
Sí, efectivamente, porque nos ubicamos en Alonso de Córdoba con Avenida Vitacura, donde tal y como nos informaron oportunamente nuestros auditores, se registró un choque en este sector. Se trata de una camioneta marca Nissan que se encuentra abandonada y que impactó frontalmente contra un poste de alumbrado público, además de colisionar con 3 botes de basura que se encuentran ubicados a las afueras de un restaurante bar. Por lo que pudimos reportear, el conductor de este vehículo que protagonizó el accidente se dio a la fuga tras chocar con el poste de luz, ya que hasta ahora permanece personal de seguridad municipal de Vitacura en el lugar y al momento de su llegada el conductor no se encontraba al interior del automóvil. Eso sí, esta camioneta marca Nissan no mantiene cargo por robo ni registra multas y, como lo decíamos, permanece abandonada en este punto de Alonso de Córdoba con Avenida Vitacura tras impactar con un poste de alumbrado público. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos.
El precio del dólar bajó 7 pesos con 80 centavos el día jueves. se cotizó en 898 pesos con 20 centavos comprador y 898 pesos con 50 centavos vendedor. El precio del cobre subió un 0,18% en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó en $5.90 la libra. En la semana, el valor del cobre bajó un 1,3%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el jueves. El índice selectivo, el IPSA, subió un 0,46%, mientras el índice general, el ICPA, creció un 0,45%. Wall Street también subió el jueves en Estados Unidos. El Dow Jones ganó un 1,62% y el Nasdaq un 0,89%.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
8 de la mañana, 10 minutos.
35 personas fueron detenidas por incidentes registrados en el marco de las manifestaciones del Día del Trabajador. Del total, 33 corresponden a únicamente a la región metropolitana. 33 de los 35 fueron detenidos en la región metropolitana. Tenemos detalles con Jorge Villegas.
La jornada de este viernes se registraron diversas convocatorias y manifestaciones, tanto en la región metropolitana como en otros puntos del país. Todo esto en el marco de las conmemoraciones al Día del Trabajador. En total fueron 60 las convocatorias a nivel nacional, de las cuales 19 se desarrollaron en la capital. Sin embargo, las manifestaciones se vieron empañadas por distintos incidentes y enfrentamientos entre encapuchados y carabineros, las cuales se concentraron principalmente durante la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores, la cual se dirigió desde Avenida Brasil hasta el frontis de la Estación Central. Barricadas, fuegos artificiales y destrozos, tanto de semáforos como de paraderos y señaléticas, fueron parte de los incidentes registrados, además de enfrentamientos con carabineros que se concentraron principalmente en la intersección de Bascuñán Guerrero con la Alameda. Carabineros, mediante personal de control de orden público, procedió a disuadir a los encapuchados.
¿Quién queda acá?
En conversación con la radio, transeúntes indicaron desconocer en los distintos cortes que estaban programados para las inmediaciones de la Estación Central, lo que complicó el desplazamiento e incluso los viajes programados.
Intenté pasar por allá y está todo cerrado, y tuve que entrar para acá corriendo porque le estaban tirando piedra a los carabineros.
¿Qué pasa? Que me iba a juntar con una amiga acá, pero veo que está la amarrada, no, atroz. Pero está un desastre acá.
No sé, estoy viendo cómo llegar porque está todo cortado, tengo entendido.
No te van a dejar pasar para allá.
Pues. Pero allá no, la verdad sí, claro. Que no tenía ni idea que se hacían manifestaciones acá, la persona de Santiago tampoco me avisó.
Estos incidentes y enfrentamientos dejaron un total de 35 personas detenidas por distintas incivilidades, de los cuales 33 corresponden únicamente a la región metropolitana.
8 de la mañana, 12 minutos.
Salarios y pensiones dignas. La vivienda es un derecho, no un privilegio. O yo me alimenté gracias a la JUNAEF, se leía en alguno de los carteles levantados por los asistentes a la marcha convocada en la mañana de ayer por la Central Unitaria de Trabajadores. En el marco del Día del Trabajador, miles de trabajadores y dirigentes sociales, 60.000, según la CUT, 60.000, participaron en esta marcha convocada en la Alameda de Santiago. A través de un acto central, la CUT realizó un llamado a recuperar la identidad de clase y a la unidad para enfrentar eventuales recortes en beneficios sociales por parte del gobierno. Nos informa Martina Zamora.
Por cerca de una hora, miles de trabajadores y dirigentes sociales se movilizaron por el centro de Santiago en una convocatoria realizada por la Central Unitaria de Trabajadores. La marcha comenzó cerca de las 11 de la mañana en las afueras de la sede de la CUT, congregando un amplio número de organizaciones sindicales, sociales y partidos políticos de oposición, que avanzaron por la Alameda hacia el oriente hasta llegar a las inmediaciones del Centro Cultural Gabriela Mistral. Fue en ese lugar donde la CUT desarrolló su acto central, instancia en la que su presidente, José Manuel Díaz, entregó un discurso de cerca de 40 minutos marcado por críticas a eventuales recortes de beneficios sociales por parte del gobierno de José Antonio Kast, acusando que estas medidas favorecen al 1% más rico del país y no a los trabajadores. En ese sentido, Díaz hizo un llamado a los trabajadores a alzar la voz, recuperar la identidad de clase y emplazó a los partidos de oposición a fortalecer el trabajo en terreno con la ciudadanía.
Llamamos a dos cosas, a la más amplia unidad
y a volver a recuperar la identidad de clase. Los trabajadores no somos panel, no somos colaboradores, somos trabajadores.
En la misma línea, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, instó al gremio a mantenerse unido, organizado y alerta ante posibles recortes presupuestarios en educación, enfatizando que la movilización es una señal de que no cederán frente a lo que califican como retrocesos del gobierno.
Y en ese sentido, este acto tiene esa señal, y que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras hayan salido a las calles, creo que es una señal a la clase política y particularmente al gobierno de que no vamos a aceptar retrocesos.
En la marcha también participaron dirigentes de partidos parlamentarios y exministros del gobierno de Gabriel Boric, como la ex candidata presidencial Janet Jara, quien valoró la jornada y sostuvo que el mundo social y político deben actuar en conjunto para enfrentar lo que calificó como retrocesos impulsados por la actual administración.
El mundo social junto con el mundo político tenemos que ser capaces de tener los retrocesos que el gobierno del presidente Kast está proponiendo. Tira muchas cartas sobre la mesa, anuncia muchos recortes, genera incertidumbre y luego se retracta.
Cabe señalar que no se registraron incidentes ni personas detenidas durante el desarrollo de la movilización convocada por la Central Unitaria de Trabajadores.
La manifestación de la CUT partió desde la sede de la multisindical a la altura del metro Moneda hasta llegar hasta el Centro Cultural Gabriela Mistral, el GAM, en Alameda con Portugal, donde se instaló un escenario y estuvo marcada por un ambiente mayoritariamente familiar. Hasta ese lugar fueron llegando las distintas columnas de gente con un flujo constante que por momentos saturó varias cuadras del eje central y cuya participación, reiteramos, según las cifras de la CUT, fue de 60.000 personas, más masiva que la del año pasado, señalaron. No había una estimación de carabineros, por lo menos hasta el día de ayer. Aunque la CUT es la convocatoria más tradicional y multitudinaria cada 1 de mayo, ayer fue una de las tres organizadas en el centro de Santiago a partir de las 10 de la mañana, porque a partir de las 10 de la mañana había otra, a la que llamó la Central Autónoma de Trabajadores y en la Plaza Almagro. Y había una tercera de la Central Clasista de Trabajadores que circuló por la Alameda entre calles Brasil y Matucana. Fue en torno a esta última, la convocada por la Central Clasista de Trabajadores ahí en Brasil con Matucana, esto ya prácticamente casi en Estación Central, donde se registraron los mayores incidentes de la jornada con encapuchados que destruyeron adoquines para provocar desmanes en la vía pública, destrozos de mobiliario público y el lanzamiento de fuegos de artificio a los alrededores del metro Unión Latinoamericana, poniendo en riesgo la integridad de los transeúntes, se reportó la Prefectura Central de Carabineros. La policía uniformada mantuvo el despliegue en Matucana con Alameda para recomponer el orden ante los desórdenes persistentes en el lugar. En ese sector, frente a la Estación Central y la Universidad de Santiago, los manifestantes fueron dispersados con carros lanzagases y lanzagua. En otros sectores hubo hechos aislados, como frente al Palacio de la Moneda, donde se encendieron bengalas, e incidentes en Alameda con República, donde se ubica la Iglesia de la Gratitud Nacional. El Metro de Santiago cerró de manera preventiva varias estaciones de la línea 1, principalmente entre Universidad de Santiago y Universidad Católica. Alrededor de las 19 horas, Carabineros informó a través de redes sociales el restablecimiento del tránsito vehicular en el centro de la capital. También en regiones se realizaron distintas convocatorias. Carabineros reportó que hubo 60 eventos de orden público en el país, 9% más que en 2025, 19 de los cuales ocurrieron en la región metropolitana. A nivel nacional, se lo reiteramos, 35 fueron los detenidos. Cerca de las 11 horas, trabajadores, estudiantes, dirigentes sociales y otras agrupaciones llegaron a la convocatoria de la CUT, donde se realizó un acto musical, hubo discursos de dirigentes, se sumaron sindicatos, gremios de la salud y la educación y grupos de adultos mayores. Yo estoy aquí porque queremos sueldos dignos, un trato digno. No se puede avanzar cuando los derechos se habla de eliminar beneficios importantes. Lo dijeron algunos de los asistentes a estas convocatorias. Se repetía bastante este discurso. Y por otra parte, en esta convocatoria que se realizó en el centro de Santiago, reapareció públicamente la ex candidata presidencial del Partido Comunista, militante del Partido Comunista, Janet Jara, y dijo: "Es muy importante conmemorar el Día de los Trabajadores y Trabajadoras. en Chile eso es lo que son, una clase trabajadora, no son colaboradores, como el gobierno trata de instalar, dijo Janet Jara. La ex titular del trabajo fustigó a quien fue su contrincante durante la carrera presidencial. Kast estuvo 12 años criticando todo lo que los demás hacían. En un mes y medio ha demostrado que su plan siempre ha sido beneficiar a los superricos, no a los trabajadores y trabajadoras del país. Y yo creo que en estos años que vienen, la oposición política y social, como la que representa la Central Unitaria de Trabajadores, debemos tener un trabajo unitario y firme para poder construir alternativas, dijo Janet Jara. En medio de una compleja semana para el gobierno tras la filtración de un documento de Hacienda donde se propone descontinuar programas sociales, Jara señaló: cuando gobierna un país alguien que le preocupa a los ricos y no a la ciudadanía, estamos en una situación crítica y cada uno también tendrá que ver cómo contribuye a que evidentemente esto no siga en el tiempo. En la marcha también participaron varios dirigentes del Partido Comunista, encabezados por su secretaria general, Bárbara Figueroa. El presidente Lautaro Carmona no asistió, quien también criticó la antirreforma tributaria del gobierno, y además estuvieron la senadora Claudia Pascual, los diputados Siraj Hassler, Marcos Barraza, Boris Barrera, entre otros, mientras que la senadora Carol Cariola también marchó, pero en Valparaíso, junto al senador Frente Amplista Diego Ibáñez y el diputado Luis Cuello. En tanto, el presidente José Antonio Kast calificó como emergencia laboral el escenario del empleo en el país en su primera conmemoración del Día del Trabajador como jefe de Estado. En este contexto, el gobierno anunció la creación de una mesa técnica para enfrentar la situación del mercado del trabajo, nos informa Francisca Cárez.
En su primer discurso como presidente de la República en el Día del Trabajador, José Antonio Kast advirtió que el país enfrenta una emergencia laboral. Durante la ceremonia realizada en el Hospital del Trabajador de La Hache, el jefe de Estado señaló que actualmente hay más de 900.000 personas desempleadas y cerca de 2,5 millones en la informalidad. Bajo ese diagnóstico, el presidente llamó a avanzar en una agenda pro-empleo y fijó como prioridad la reactivación económica, poniendo el foco en la creación de puestos de trabajo.
Estamos frente a una emergencia laboral. Necesitamos generar oportunidades de trabajo. Los invito a todos los sectores políticos, a que hagamos ese esfuerzo por tener más y mejor trabajo.
Bajo esa misma línea, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció la puesta en marcha de una mesa técnica de empleo, iniciativa con la que el Ejecutivo busca recoger propuestas desde distintos sectores para enfrentar el actual escenario. De acuerdo con lo explicado por la autoridad, la instancia funcionará durante un mes e incorporará al mundo sindical, empresarial y académico, con el objetivo de elaborar medidas que puedan integrarse al Plan de Reconstrucción Nacional, especialmente en materia de formalización y creación de nuevos puestos de trabajo.
En un mes, no en seis, no en un año, en un mes, recopilarán y recogerán ideas de distintos actores para construir propuestas concretas que complementen el Plan de Reconstrucción Nacional, que incentiven la creación de empleo formal.
Durante la jornada, además, se abordó la discusión por el salario mínimo, que deberá continuar su tramitación en el Congreso en las próximas semanas. En ese contexto, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, llamó a enfrentar ese debate considerando las actuales condiciones del mercado, marcadas por altas tasas de desempleo y niveles de informalidad que no han logrado disminuir.
La situación laboral es bastante crítica. Tenemos altísimas tasas de desempleo, tenemos una informalidad que nos cede, y creo que esas son la prioridad hoy día, y llevar el diálogo con eso en mente.
En los próximos días debiera comenzar a sesionar la mesa técnica anunciada por el Ejecutivo, instancia que en el plazo de un mes deberá reunir propuestas para ser incorporadas al Plan de Reconstrucción Nacional. Será entonces una de las primeras medidas concretas con las que el gobierno deberá enfrentar el escenario del empleo, al que calificó como una emergencia laboral.
En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador, en el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que el gobierno presentará indicaciones al proyecto de sala cuna universal a mediados de junio. El titular del trabajo explicó que se pidió un plazo adicional para perfeccionar la iniciativa en medio de un proceso de diálogo con gremios, parlamentarios y organizaciones sociales con el objetivo de destrabar su avance en el Congreso. En esa línea, desde el mundo empresarial, la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, respaldó la necesidad de avanzar en esta materia, señalando que se trata de una herramienta clave para fomentar la participación laboral femenina, aunque advirtiendo que el proyecto requiere ajustes para asegurar su correcta implementación. El anuncio generó reacciones en el mundo político, particularmente en la Comisión de Trabajo de la Cámara. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, llamó a acelerar la tramitación del proyecto, enfatizando la urgencia de que esta iniciativa se traduzca en avances concretos para las mujeres.
Si de verdad queremos una agenda pro empleo con esta mirada también femenina, hay que destrabar este proyecto con urgencia. La Sala Común Universal es una herramienta concreta para aumentar la participación laboral de las mujeres y no puede seguir siendo solo una promesa pendiente.
Desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yomans cuestionó que el plan de reconstrucción contemple beneficios tributarios que a su juicio no generan empleo, planteando que estos recursos debieran destinarse a la Sala Cuna Universal.
Esos recursos del Estado se podrían destinar a Sala Cuna, que cuesta 5 veces menos. También vamos a estar atentos a que las indicaciones contemplen los recursos necesarios para que el proyecto de ley de Sala Cuna se vea implementado.
En esa misma línea, el exministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, recordó que la Sala Cuna Universal advirtió que hoy perciben que la agenda... señaló que hoy perciben que la agenda de gobierno estaría más enfocada en avanzar en una reforma tributaria que en sacar adelante esta iniciativa.
Lo dijimos con mucha fuerza durante el gobierno y lo seguimos sosteniendo. Sala Cuna sigue siendo de las políticas más importantes que se deben impulsar, pero la verdad que hemos visto que la agenda podría estar puesta más bien en una reforma tributaria.
El proyecto de Sala Cuna Universal presentado por el gobierno del expresidente Gabriel Boric propone, entre otros puntos, eliminar el requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al beneficio de la Sala Cuna y establece una cotización obligatoria del empleador para un fondo relacionado con este servicio. Ahora el Ejecutivo fijó como plazo la primera quincena de junio para ingresar indicaciones al proyecto. Una de las discusiones que hay es justamente que van a aumentar los costos laborales en las empresas por este fondo, pero por otro lado, se estima que este es un proyecto fundamental para aumentar la participación femenina. Quiero recordar que la última cifra entregada por el INE sobre desempleo, el desempleo de las mujeres llegó al 10%.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
8 de la mañana, 27 minutos.
Revisemos lo que está sucediendo al interior del gobierno, donde hay una especie de guerra civil entre ministros, entre ministro y el segundo piso, que es la asesoría estratégica del presidente de la República. La pugna entre los ministros Jorge Quiroz e Iván Poduje divide al oficialismo. Desde republicanos ven el roce como un trabajo serio y una tensión lógica, dicen algunos. No obstante, desde Chile Vamos advierten que estos desaciertos comunicacionales debilitan la reconstrucción nacional, generando un ruido político que solo termina favoreciendo a la oposición. Tenemos detalles con Juan Oportot.
Una atmósfera de fricción interna ha sacudido a la administración del presidente José Antonio Kast. El choque que enfrentó a los titulares de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Vivienda, Iván Poduje, escaló desde la gestión técnica presupuestaria hacia una disputa pública de autoridad que generó ruidosos ecos en la opinión pública como en el Congreso Nacional. La controversia se encendió cuando Poduje alertó que los fondos destinados a la reconstrucción se agotaron el pasado 30 de abril. Así, el secretario de Estado rechazó de forma tajante los ajustes requeridos por Hacienda, blindando programas como pavimentos participativos debido a su alta rentabilidad social. Desde el Congreso, específicamente desde el oficialismo, la diputada republicana Javiera Rodríguez catalogó la polémica como una situación artificial, producto de que ambos jefes de cartera se encuentran embarcados en una misión común.
Sin embargo, creo que esta polémica es un poco
artificial, porque ambos están trabajando por Chile bajo el paraguas del gobierno de José Antonio Kast. Así que creo que está de más decir de que ambos están muy comprometidos con el fin del gobierno, que es poder ayudar a la ciudadanía.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, manifestó que el proyecto de reconstrucción nacional pierde fuerzas cuando hay desaciertos comunicacionales y problemas al interior del propio gobierno, lo que produce un efecto político evidente en favor de la oposición, según el parlamentario.
La izquierda termina sacando provecho de estos errores, y no porque lo vaya a hacer mejor, sino por fallas propias del gobierno. Por eso es clave ordenar la casa, porque el proyecto de reconstrucción es fundamental para devolver el crecimiento económico al país.
Desde la vereda del Partido Nacional Libertario, el diputado Pierre Carlesi señaló la situación como una tensión lógica entre un ministro sectorial y un ministro que tiene a su cuidado la billetera fiscal. El ajuste del 3% parejo es un punto de partida, señaló el parlamentario, pero los ajustes solicitados por parte de los otros ministerios son parte de una discusión lógica de lo que se espera de un gobierno serio.
Hemos visto actos de responsabilidad a través del ministro de Hacienda, pero también hemos visto cómo los ministros sectoriales han protegido lo que consideran importante proteger dentro de los atribuciones y del rol social que cumplen estos ministerios.
Pese al roce, el ministro Quirós optó por bajar los decibeles y evitar la confrontación pública. En la misma línea, el presidente Kast descartó ayer cualquier afectación a los derechos sociales, asegurando que mantiene una óptima relación con ambos secretarios de Estado.
Recordemos además que hay toda una pugna con el segundo piso, que es la asesoría estratégica del presidente José Antonio Kast, con diversos ministros e incluso parlamentarios. Se equivocó, cometió un error. El jueves, a la hora de almuerzo, el jefe del segundo piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval, recibió en sus dependencias a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional. Ahí, Irarrázaval, que es amigo del presidente José Antonio Kast, le sinceró su diagnóstico de lo que había ocurrido entre ella y el ministro de la Vivienda, Iván Poduje. Recordemos que hubo todo un enfrentamiento a propósito de las críticas de Poduje a la ley de humedales. El martes de esta semana, Núñez y Poduje se vieron enfrascados en una pugna en redes sociales que terminó en que el titular de la cartera removiera a dos militantes de Renovación Nacional de su ministerio. El conflicto se generó porque la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, salió en defensa del senador socialista Alfonso Durresti. Esto luego de que el secretario de Estado, en medio de las gestiones del gobierno para buscar apoyos en su mega reforma, tildara de locura la ley de humedales que promueve el parlamentario. El asunto indignó a Renovación Nacional, lo que activó una serie de gestiones que incluyeron contactar a Kast, quien derivó el tema al titular del Interior, Claudio Alvarado. El jefe de gabinete llamó rápidamente a Paulina Núñez y a la timonel del partido, Andrea Valladares, para intentar contener que el conflicto siguiera escalando. Pero la controversia también activó a Irarrázaval, quien esta semana vivió sus días más complejos en el cargo. Estuvo en el centro de la polémica luego de que el timonel del Partido Republicano, su colectividad, Arturo Esquella, responsabilizara públicamente al segundo piso por el polémico oficio de la Dirección de Presupuestos, dependiente del Ministerio de Hacienda, que planteaba descontinuar 142 programas sociales y también hacer recortes de un 15% en otros 260 programas. En CNN Chile, junto con reforzar que el segundo piso debe tener mayor coordinación, Esquella recomendó que es Alvarado quien debe asumir ese liderazgo. En el día a día, en el trabajo con los parlamentarios, con los partidos políticos, con el resto de los ministerios, creo que efectivamente Claudio Alvarado podría jugar un rol, indicó Arturo Esquella. Pese al llamado del timonel republicano, Alejandro Irarrázaval, lejos de inhibirse, aconsejado por sus cercanos, también se involucró en intentar contener la pugna y jugar un rol. Por lo mismo, llamó directamente a la senadora Núñez y la invitó a la reunión del jueves. En esa cita, en la que también estuvo Antonio Barchiesi, jefe de programación de Palacio, Irarrázaval transmitió su preocupación por la polémica y mostró su disposición para hacer un puente que pueda canalizar los problemas. Según quienes conocieron el contenido del encuentro, Irarrázaval también le hizo hincapié a la presidenta de la Cámara que sabían que tenían un problema con el estilo de Poduje, que si bien es un ministro que tiene mucho conocimiento de su área, sus intervenciones estaban generando un foco de conflicto para el Palacio. Sin ir más lejos, ese día Poduje desafió al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por los recortes financieros en las carteras. Por lo mismo, Irarrázaval reforzó la reunión que iba a conversar con el ministro, argumentando que se siente responsable debido a que él mismo lo reclutó para el gabinete. El dardo lanzado por Arturo Esquella, el senador, presidente del Partido Republicano, removió a su partido y a una buena parte del Palacio. Si bien las diferencias entre el senador y el jefe del segundo piso, Ira Razzaval, venían desde la época de la campaña, en el sector sorprendió que hicieran públicas las tensiones que hasta esa semana se mantenían en la esfera privada. Dos fuentes, dice el diario La Tercera, atribuyen la arremetida a una cuenta personal de Esquella. Sus intenciones de que Marco Antonio González, abogado que ejerció como el coordinador general del programa en la segunda vuelta de 2021 y era cercano a Kast, pero se alejó los últimos meses, fuera el jefe del segundo piso, ya que tiene diferencias con Antonio Barchesi. Sin embargo, en el entorno del senador lo descartan y plantean que su ofensiva apuntó a que tiene un mal diagnóstico del diseño político del segundo piso y a cómo Ira Razzaval ha ido ejerciendo su rol. Además, hacen hincapié en que se han cometido varios errores, entre ellos nominaciones en cargos cuya tarea también asumió el ingeniero comercial. Al cierre de esta edición, dice La Tercera, ambos no habían conversado de la polémica. Sin embargo, según transmiten en el sector, la oportunidad podría darse el lunes después del comité político. Los cercanos a Alejandro Ira Razzaval, en todo caso, afirman que él salió fortalecido de la pugna y que su función, la que recalcan, no es distinta al que ejercían sus antecesores, seguirá siendo la misma, donde se identifican tres principales aspectos: asesorar al presidente, coordinar ministerios para sacar adelante el programa de gobierno y dar seguimiento, y por último intervenir cuando sea necesario para evitar que se genere un daño a CAS y a su administración. Prueba de ello, agregan, es que Ira Razzaval participó de la reunión de este miércoles entre Poduje, Quirós y Alvarado para tratar de descomprimir el conflicto por los recortes, y que seguirá participando del comité político con el presidente y el ampliado con los partidos políticos. El ministro Claudio Alvarado, en todo caso, también está haciendo lo propio. Sin ir más lejos, se reunió con el jefe de asesores, a quien le planteó que debía estar informado de las decisiones. Los partidos políticos salieron a respaldar públicamente al jefe de gabinete, aunque varios en privado transmiten que, sin quererlo, Esquella también debilitó su posición al pedirle que asumiera un rol de coordinación que, por ley, sobre todo luego de que se separara de Interior y se creara el Ministerio de Seguridad, le corresponde. Como sea, en el segundo piso transmiten que los roles de Alejandro Ira Razzaval y Claudio Alvarado son complementarios, mientras que el ministro juega un rol más público de coordinación política, el jefe de asesores lo hace de manera privada. Recalcan que no es intención del ingeniero comercial mermar el liderazgo del jefe de gabinete, sino que sabe que también hay que fortalecerlo, y así lo transmitió el jueves en una reunión que tuvo con diputados republicanos, quienes también hicieron ver que el titular del Interior es quien tiene que tener la figuración pública. La verdad es que en el gobierno hay un desorden, y todo esto que ustedes escuchan, que está ocurriendo, que es Vox Populi, lo tiene que ordenar una sola persona, que es el presidente José Antonio Kast. No lo ha hecho, y por lo tanto esta inhibición de Kast es lo que causa este desorden en que se encuentra en estos instantes el Palacio de la Moneda. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo señaló que las declaraciones de demolición en el Olivar se basan en informes técnicos y en la responsabilidad de resguardar a las familias afectadas por el mega incendio de Viña del Mar. Desde Social Arquitectura, en tanto, cuestionaron la actuación de la cartera, acusaron eventuales arbitrariedades y sostuvieron que los antecedentes técnicos permitirían reforzar las viviendas en lugar de optar por una posible demolición. Nos informa Aníbal Rosales.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo rechazó la querella presentada por la Social Arquitectura, organización intermediaria en proyectos de vivienda social, y defendió las decisiones de demolición adoptadas en el marco de la reconstrucción tras el mega incendio 2024 en el sector El Olivar, en la comuna de Viña del Mar. Desde la cartera afirmaron que las medidas se han basado en antecedentes técnicos, la normativa vigente y el deber de resguardar tanto los recursos públicos como la seguridad de las familias damnificadas. En ese contexto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo descartó falsificación de informes y coacción, señalando que el ministro Iván Poduje ha articulado dentro de sus atribuciones frente a observaciones técnicas detectadas en proyectos habitacionales. En este sentido, el gobernador regional Rodrigo Mundaca acusó una decisión prepotente del ministro al insistir en la demolición de 56 viviendas que, según indicó, podrían ser reparadas o reforzadas.
Tenemos situaciones tan lamentables como lo que ocurre en el Olivar, donde un ministro de vivienda, de manera muy prepotente, intenta demoler 56 casas que en la práctica hoy día perfectamente bastante bien se podrían mantener y se podrían reparar, revictimizando dos veces a la población que todo lo perdió.
Desde la Social Arquitectura, su abogada Erika Mayra aseguró que informes técnicos como el de IDEM apuntarían a soluciones mediante reforzamientos y no necesariamente a la demolición de las casas. Además, cuestionó la paralización de obras y acusó que el ministerio habría ignorado antecedentes técnicos solicitados por la propia autoridad.
El ministro ha manifestado públicamente en diversas ocasiones su intención de demoler las viviendas. Pese a que el informe del IDEM plantea claramente que las soluciones corresponden a reforzamientos que son perfectamente factibles de realizar. Curso normal del contrato, si el ministro lo hubiera respetado, hubiéramos podido terminar de construirlas con estas observaciones.
En el anuncio, la cartera recordó que antes de la querella de Social Arquitectura, el ministro Iván Poduje ya había denunciado ante el Ministerio Público a la entidad patrocinante y a la constructora San Sebastián por eventuales delitos asociados a los contratos de reconstrucción de 356 viviendas destinadas a familias damnificadas por el megaincendio del 2 de febrero de 2024. La cartera insistió en que serán los tribunales los encargados de determinar posibles responsabilidades penales. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Noticias con Independencia. Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
8 de la mañana, 40 minutos.
9 personas quedaron en prisión preventiva el día de ayer en el marco de una nueva y cuarta jornada de audiencia de formalización en la causa Rey David. Entre las solicitudes hechas por la defensa está que los imputados sean trasladados al anexo Capitán Llaver o se mantengan aislados del resto de la población penal. Nos informa Benjamín Zamorano.
En prisión preventiva quedaron 9 detenidos en el marco de la causa Rey David. En un proceso de formalización que se extendió desde el día martes, con un total de 18 detenidos por delitos como lavado de activos relacionados al narcotráfico. La audiencia se inició alrededor de las 10:30 horas en el Centro de Justicia de Santiago y se prolongó hasta cerca de las 14 horas, desarrollándose bajo carácter reservado, medida que fue solicitada por la defensa de los imputados. Asimismo, es importante señalar que el proceso fue suspendido el jueves y se retomó durante la jornada de ayer, con el fin de resolver las medidas cautelares de los imputados restantes, entre ellos las 9 personas mencionadas. Al respecto, el abogado penalista Juan Carlos Manríquez explicó que estos procesos judiciales, con múltiples involucrados, suelen ser bastante complejos.
Estas audiencias con múltiples formalizados y distintos grados de participación son complejas y se abordan por etapas.
Recordemos que entre las personas que figuraban detenidas se encontraba también el conocido comunicador Francisco Kaminski, quien fue detenido y posteriormente liberado. Efectivos policiales encontraron marihuana en su domicilio, el que fue allanado por sus nexos con una automotora ligada al lavado de dinero. Por otro lado, el exfiscal y director de SESCRO, Luis Toledo, explicó que en este tipo de causas el tribunal está obligado a revisar cada caso individualmente.
El tribunal no puede hacer un análisis global, está obligado a un examen estrictamente individualizado. El rol concreto, el nivel de participación, la gravedad del ilícito y antecedentes personales de cada imputado.
Asimismo, el abogado penalista, Juan Pablo Buono Core, agregó que si hay menores de edad involucrados, estos podrían recibir penas más bajas.
Lo que es claro es que cuando se trata de menores de edad, de acuerdo a la ley de responsabilidad penal de adolescente, las penas son más bajas, se bajan en 1 o 2 grados.
Los abogados defensores de los 9 imputados que quedaron en prisión preventiva solicitaron al tribunal, según indicaron a la radio, que los hombres sean trasladados al anexo Capitán Llaver, mientras que las mujeres sean mantenidas separadas del resto de la población penal en centros de reclusión femeninos.
Atención con esto porque, esto lo informa el diario El Mercurio, un funcionario de Carabineros fue detenido ayer en Rancagua luego de verse involucrado en un accidente de tránsito. Y en un comunicado de la prefectura de Carabineros, Cachapoal condenó el hecho y reafirmó su política de tolerancia cero. Y allí detalló que el funcionario de Carabineros fue detenido y expulsado de la institución por conducir en estado de ebriedad, tras protagonizar un accidente de tránsito que dejó a un ciudadano con lesiones graves y provocó daños. Un hecho que ocurrió cerca de las 5 horas. La víctima fue trasladada a la clínica FUSAT, donde permanece fuera de riesgo vital. El ahora ex uniformado, en tanto, escapó del lugar y más tarde se presentó en una unidad policial para denunciar el supuesto robo de su vehículo. O sea, chocó, iba ebrio, escapó y además mintió. En ese momento fue aprehendido y hoy será su control de detención. El Ministerio Público instruyó peritajes de la CIAT mientras la policía uniformada anunció un sumario administrativo. Opiniones contrapuestas se han hecho saber desde el Senado, específicamente de la Comisión de Constitución, por la discusión de una reforma que busca modificar el sistema de nombramientos judiciales. La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional, luego de avanzar desde la Cámara de Diputados el año pasado, durante la administración del expresidente Gabriel Boric. En este sentido, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, hizo saber sus reparos al proyecto y argumentó que crear un consejo de nombramientos podría no ser la fórmula correcta. Además, la comisión fijó la semana pasada fecha límite para ingresar indicaciones al proyecto, donde el gobierno pretende poder crear un organismo autónomo denominado como Consejo de Nombramientos Judiciales, el que estaría a cargo de las designaciones de ministros de las Cortes de Apelaciones, de los fiscales regionales, de la Fiscalía Judicial y de los jueces letrados. Todo esto conforme a los principios de objetividad, idoneidad técnica e independencia, basados en el mérito de los candidatos y mediante mecanismos de oposición efectiva. Al respecto, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, precisó que este proceso debería ser mucho más transparente, con el propósito de siempre elegir a las personas más adecuadas para el cargo.
Yo creo que tiene que ser mucho más profundo, mucho más abierto, mucho más transparente, en donde solamente haya un propósito: elegir a las y los mejores, y no a las y los amigos de los amigos, como ha estado ocurriendo.
Por otro lado, la senadora del Partido por la Democracia, Loreto Carvajal, se mostró a favor de cualquier medida que busque, según dijo, generar total transparencia en este tipo de procesos.
Cualquier medida que busque generar total transparencia y, por supuesto, mirar exclusivamente las calificaciones técnicas que tiene que tener un ministro, ministra de la Corte Suprema o cualquier cargo de la más alta investidura, sobre todo en el Poder Judicial, a mí me parece de toda lógica.
No obstante, respecto a las modificaciones que propone el gobierno de este Consejo de Nombramientos, se excluye al fiscal nacional, ministros de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y el jefe de la Fiscalía Judicial. Añadido a esto, los postulantes de estos cargos serán a proposición de la Corte Suprema junto con un acuerdo con el Senado, donde en caso de no existir acuerdo se procedería a un sorteo entre los demás integrantes de la quina.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Enel continuará con la adjudicación de su concesión, o sea, con su concesión eléctrica en la región metropolitana. Esto luego de que el gobierno concluyera que cumple con la normativa jurídica solicitada a raíz de un informe emanado desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Sin embargo, persisten dudas sobre la capacidad de respuesta de la empresa ante la ocurrencia de nuevos cortes de energía eléctrica como los de 2024. Nos informa María Agramunt.
El Ejecutivo optó por no revocar la concesión de la empresa eléctrica Enel en la región metropolitana, cerrando así el proceso administrativo iniciado a raíz de los prolongados cortes de energía ocurridos en 2024. Los hechos se originaron durante un intenso sistema frontal que afectó a Santiago, dejando a miles de personas sin suministro eléctrico por varios días. La magnitud del evento generó cuestionamientos en el gobierno de la época, que instruyó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a evaluar la eventual pérdida de la concesión de la distribuidora. Con el informe en mano, el Ministerio de Energía concluyó que la compañía se ha mantenido dentro de los estándares exigidos por la normativa vigente, descartando así la aplicación de la sanción más extrema. La ministra de Energía, Jimena Rincón, sostuvo que se trata de una determinación basada en criterios jurídicos y no en una definición política.
No se puede, desde el punto de vista jurídico, proceder a cancelar la concesión a la empresa Enel. Esto en cumplimiento con la normativa legal y reglamentaria que nos rige.
Desde de la Comisión de Energía, el senador Miguel Ángel Calisto, separó que esta decisión es diferente a la causa judicial que aún se lleva a cabo con la empresa eléctrica, respaldando el informe y la continuidad de la concesión.
Hay que señalar que por un lado se encuentra un proceso judicial a propósito de los hechos ocurridos puntualmente en agosto del 2024, pero por otra parte la empresa Enel va a continuar con su servicio, que no hay condiciones para proceder a la caducidad de la concesión de la empresa eléctrica.
El director de la Fundación Energía para Todos y académico de la Universidad de Concepción, Javier Piedra, advirtió que, pese a las conclusiones del informe y a la continuidad de la empresa en la capital, no existen garantías de que episodios como los ocurridos en 2024 no vuelvan a repetirse.
Si uno se pregunta hoy qué cambió luego de los cortes de suministro el año 2024, no ha cambiado nada. Hoy pueden haber exactamente los mismos vientos, la misma frente de mal tiempo, se puede volver a cortar el suministro eléctrico tal cual como se cortó hace 2 años atrás.
De esta forma, Enel continuará operando normalmente en la capital, mientras se cierra este capítulo marcado por uno de los episodios más críticos en materia de suministro eléctrico en los últimos años.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Oye, ¿por qué suena tu silla como puerta de terror?
Porque no es de Euromov.
¿Y ese escritorio chueco?
Tampoco es de Euromov.
Ya, ¿y la espalda cómo va?
Como lunes, pésimo.
Amigo, solución simple, Euromov.
¿Euromov?
Sí, Euromov. Sillas cómodas, escritorios firmes, oficina decente.
¿Y cambia tanto?
Cambia todo con Euromov.
Deja de sufrir y cámbiate a Euromov. Ingresa ahora a euromov.cl. Con Euromov, trabajo mejor.
Bio Bio Deportes.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Hoy desde las 15 horas la franquicia chilena Selknam se mide ante Peñarol en duelo correspondiente a la 10ª fecha de la Super Rugby Américas. El partido, transformado en un clásico en esta competencia, se disputará en el St. George's College de Santiago. En la Fórmula 1, en tanto, el piloto británico de McLaren, Lando Norris, saldrá hoy desde la primera posición de la grilla de la carrera sprint del Gran Premio de Miami, que se disputa hoy desde las 12 horas. El circuito internacional de esa ciudad, segundo será el italiano, o largará el italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, y tercero el australiano de McLaren, Oscar Piastri. Tenemos todos los detalles con Felipe Espina.
Hoy desde las 3 de la tarde, Universidad de Chile visita Deportes La Serena en el Estadio La Portada, en el partido más destacado de la jornada en la disputa de la cuarta fecha de la Copa de la Liga. El entrenador de los azules, Fernando Gago, valoró la importancia que tiene este torneo para su equipo.
Creo que la importancia que tiene que darse es importantísima. Es un torneo donde nos da una posibilidad linda de competir, de poder estar en una posibilidad de una clasificación a una Copa, y también lo que representa esta institución de tener que la obligación de competir por todos los torneos.
Por el lado de los locales, su entrenador, Felipe Gutiérrez, adelantó el choque ante los azules.
Este partido para nosotros, entendiendo que jugamos hace 6 días, se prepara como tal, todos los jugadores que estén disponibles para competir y con la mayor posibilidad de ojalá conseguir los 3 puntos, que a nosotros nos vendría muy bien, poder entrar en esta dinámica de ver si podemos clasificar a la siguiente fase, y obviamente entendemos que este es un partido para nosotros muy clave desde ese punto.
Este duelo será transmitido por BioBio Deportes a partir de las 14 horas con 50 minutos. En los otros duelos del día, Audax recibe a Unión La Calera, Everton será local ante Palestino y Ñublense se mide ante Cobresal. En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tavilo juega pasada las 9:10 de la mañana ante el estadounidense Ethan Quinn en una de las semifinales del Challenger de Aix-en-Provence. La otra llave la definen el español Paul Martín Tifón y el belga Sisu Bergs. En el rugby, hoy desde las 15 horas en el St. George's College, la franquicia chilena Selknam enfrenta a Peñarol en duelo correspondiente a la 10ª fecha de la Super Rugby Américas. El pilar del cuadro chileno, Salvador Lúez, adelantó el choque ante el cuadro carbonero.
Nosotros venimos bien, somos conscientes de eso, pero estamos lejos todavía donde queremos estar. Y independientemente del momento que esté pasando Peñarol le ganó a Taruca a su casa, un lugar muy difícil donde ganar.
Al cierre, dar cuenta que hoy desde las 12 horas se disputa la carrera sprint del Gran Premio de Miami, cuarta fecha de la temporada de la Fórmula 1. Desde la primera posición largará el actual campeón del mundo, el piloto británico de McLaren, Lando Norris.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
El precio del dólar bajó 7 pesos con 80 centavos el jueves, al cotizarse en 898 pesos con 20 centavos comprador y 898 pesos con 50 centavos vendedor. El precio del cobre subió un 0,18% en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse en 5 dólares con 90 centavos la libra. El valor del cobre bajó en la semana 1,3%. La Bolsa de Comercio Santiago cerró con ganancias el jueves. El selectivo Lipsa subió un 0,46%. El índice general aumentó un 0,45%. En Estados Unidos, Wall Street también subió el jueves. El Dow Jones ganó un 1,62% y el Nasdaq un 0,89%. El IPC se proyecta entre 1,4 y 1,7% para el mes de abril, con una inflación anual que llegaría con estas cifras sobre el 4%. Así, el alza en la canasta básica marca la pauta. La cifra oficial se conocerá este viernes 8 de mayo. Nos informa Valentina Obreque.
La inflación vuelve a estar en el centro de la agenda con proyecciones que anticipan un alza importante durante abril. El mercado estima que el índice de precios al consumidor podría ubicarse entre un 1,4% y 1,7%, lo que llevaría a la inflación anual por sobre el 4%, marcando un cambio en la tendencia de los últimos meses y reactivando la presión sobre el costo de la vida. A diferencia de marzo, cuando el aumento de precios estuvo más vinculado a factores generales, ahora el impacto comienza a sentirse con mayor claridad en la canasta básica, es decir, en los alimentos y productos de consumo diario. Esto responde en gran parte a un efecto en cadena. El aumento en los costos de transporte se va traspasando a distintos bienes y servicios, encareciendo progresivamente el gasto cotidiano de las familias. Y frente a este escenario también surge la duda sobre el impacto en la economía. Al respecto, el economista Alejandro Alarcón reafirmó que este fenómeno tiene su origen en el alza de los costos y su posterior traspaso a los precios.
Bueno, el impacto del precio de los combustibles, la inflación ha sido notorio y por lo tanto estamos con una inflación más alta. Tenemos un alza a la canasta, evidentemente, porque el combustible se pasa a varios bienes de la canasta, simplemente porque hay que transportarlo.
Una percepción que ya se repite, los precios suben y el dinero alcanza menos, obligando a las personas a ajustar gastos en productos básicos.
Y buscar lo más barato, porque uno recurre a la feria, que es como lo más barato.
Ha subido bastante, sobre todo cuando uno va a la feria era lo más barato.
Hay que empezar a buscar dónde es más barato. Antes uno iba a un puro lugar, ahora tiene que empezar a escoger. Ahorraba un poco, pero ahora estoy ahorrando menos que antes.
Desde el ámbito político, en tanto, advierten que este escenario requiere medidas y que no se corrige de forma inmediata. Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Agustín Romero, sostuvo que será necesario tomar decisiones fiscales para enfrentar este contexto.
Eso no aparece de la noche a la mañana. Eso es el resultado de decisiones acumuladas, especialmente en los últimos 4 años de gobierno. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy día, con mayor presión en precios, especialmente en transporte, combustible y todo lo que deriva de eso. Por estas razones es tan importante tomar decisiones con responsabilidad fiscal.
Por ahora, la atención está puesta en la cifra oficial que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas este viernes 8 de mayo, la que permitirá confirmar si este repunte inflacionario se consolida.
Las cuentas fiscales vuelven a encender las alertas en el arranque de este año 2026. El último informe de la Dirección de Presupuestos confirma un escenario estrecho. La deuda pública sube a 42,6% del PIB y la caja fiscal cae con fuerza, quedando en torno a los 600 millones de dólares, lo que refleja un menor colchón para enfrentar eventuales contingencias. En materia de ingresos, el panorama sigue siendo débil. Entre enero y marzo crecieron apenas un 0,9% en un contexto marcado por una fuerte dependencia de la minería que contrasta con la caída en la recaudación del resto de los contribuyentes. Una señal que da cuenta de una recuperación desigual de la economía y que limita la capacidad del Estado para fortalecer sus finanzas. Por el lado del gasto, si bien se observa una contención, esta no responde necesariamente a un ajuste estructural, sino principalmente a una caída en la inversión pública. De hecho, el gasto de capital muestra retrocesos importantes, lo que podría tener efectos en la actividad económica hacia adelante. En este contexto, el economista William Díaz advierte que el aumento de la deuda es una señal de alerta, considerando que implica una mayor carga fiscal en el futuro y mayores obligaciones para el Estado en los próximos años.
La deuda es preocupante porque a la larga comete una injusticia intertemporal. Tú contratas la deuda hoy día para pagar el exceso de gasto hoy día, pero la terminan pagando con impuestos nuestros nietos, bisnietos y todas las generaciones para adelante. Entonces, la carga fiscal que se genera producto de la deuda es requerir más impuestos más adelante.
Una mirada que es complementaria con la advertencia sobre los límites de sostenibilidad. El economista César Valencia apunta que Chile se acerca a un umbral clave en materia de deuda, lo que podría tener efectos directos en el costo del financiamiento y en la percepción de riesgo del país.
Para el tamaño de la economía chilena, lo prudente es que no pase el umbral del 45%, y actualmente ya nos encontramos en el 42%. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Es que si llegamos a ese umbral, que es como lo recomendado, ya el hecho de que Chile quiera buscar financiamiento en el exterior va a ser a tasas más altas.
En paralelo, el informe también da cuenta de un déficit fiscal acumulado de 0,6% del PIB en el primer trimestre, reflejando que el Estado continúa gastando más de lo que ingresa. Un escenario que, sumado a la caída de la caja fiscal y el aumento de la deuda, reduce el margen de maniobra para lo que resta del año. Así, las cifras no solo muestran una situación fiscal más ajustada, sino que también abren el debate sobre la necesidad de avanzar en medidas que permitan fortalecer los ingresos, reactivar la inversión,